Espero que te encuentres bien. Saludo a la audiencia.
Me estoy plagueando, presidente.
Y es natural en nuestro país.
Sí, no, porque había sido el jurado de enjuiciamiento de magistrados, concedía vales de combustible para sus miembros y ahora deciden donar a otras instituciones públicas que necesitan. Estaba nomás diciendo, ojalá que para el presupuesto 2020 eliminen directamente la concesión de estos vales de combustible, en todo caso, así no inflamos tanto el presupuesto.
Y es una buena idea. Sí. En el Banco Central estamos con una intención de cambiar toda la flota de nuestros vehículos por autos eléctricos, y eso va a permitir también una eficiencia importante.
Qué interesante, y además reducción de contaminación y muchos elementos juegan
ahí. La verdad que esa es la intención, tenemos una agenda ambiental, y una de las acciones que queremos emprender es esa, de tener un rol más responsable en estos términos de la conservación del medio ambiente.
En los últimos años, y los países desarrollados tienen un alto debate sobre esto, presidente, de cómo el mejoramiento de estas condiciones de vida tienen un impacto directo en la economía, en la pequeña economía y en a gran escala también.
Y son temas que tenemos que debatir porque en la medida en que nos quedamos rezagados, perdemos competitividad ante mercados que exigen trazabilidad de productos, resguardos medioambientales, y es importante que nuestro país, tanto sector público como sector privado, tengan en consideración estos temas porque son capítulos muy importantes que hacen a la competitividad empresarial y de los países.
Presidente, en primer término, ¿cómo explicamos el lenguaje común, por ejemplo, a Juan, que hace poco tiempo compró un vehículo en cuotas, porque también tiene derecho a comprarse, pero está en dólares? Cuando compró estaba en 5.900, pero hoy está en 6.300. O a ese importador que está trayendo productos de consumo, por ejemplo, enlatados, que ahora en la cotización del dólar le dice que está en 6.300, y tiene que remarcar para el distribuidor para el despensero remarca para Carmen, que tiene que ya comprar esos enlatados. ¿Cómo están manejando esta política cambiaria en el Banco Central?
Y siguiendo tu ejemplificación, que me parece correcta, a Juan o a cualquier persona que se endeuda en dólares, si se endeuda en dólares, tiene que generar dólares. Si tiene un préstamo de vehículos en dólares, tiene que convertir a guaraníes si sus ingresos son en guaraníes. Si sus ingresos son en dólares, que no se endeude en guaraníes, que se endeude en la moneda correspondiente. La primer línea de defensa ante los efectos que puedan tener el tipo de cambio, por ejemplo, es resguardar y calzar nuestros balances. En la medida en que toda tu deuda esté en la misma moneda en que vos estás generando, no vas a tener ningún tipo de riesgo, porque los tipos de cambio suben y bajan, y al subir o al bajar uno puede ganar o perder. Por lo general tenemos memorias muy cortas y decimos, no, me voy a endeudar en dólares, por ejemplo, porque la tasa es mucho más baja. Y nos olvidamos que la depreciación en el 2015 fue del 25%, en el 2012 por encima del 10%, en el 2009 también, en el 2002 del 52%, y hay años donde las depreciaciones, o sea, los movimientos fueron contrarios, fueron hacia abajo. Y también hay elementos en el mercado donde un exportador o un importador puede neutralizar ese riesgo con operaciones de forward, con operaciones de compra o venta de divisas a futuro, y eso permite que el riesgo se pueda neutralizar. Depender exclusivamente de la suerte de lo que pueda surgir en el mercado y de la presencia del Banco Central en el mercado de divisas, yo creo que no es una práctica correcta. La primera línea de defensa tiene que ser la responsabilidad de uno para calzar sus balances y tener los balances, tanto el activo como el pasivo, en la misma moneda. Y si no lo puede hacer porque tiene obligaciones con otros países, puede optar por una operación de forward, o sea, de compra de monedas a futuro, estableciendo ya un precio, y eso reduce todo tipo de incertidumbre. Y a la vez, quiero comentar que el Banco Central de Paraguay, con el Banco Central de Uruguay, con el Banco Central de Brasil y muy próximamente con el de Argentina, tienen un sistema de pagos para que los exportadores y los importadores, esto ya está desarrollado, lo puedan realizar en la misma moneda sin necesidad de ir al dólar. Esto en cierto sentido reduce un poco la presión en el mercado cambiario, da un poco más de certidumbre el hecho de que un exportador o un importador de Paraguay pueda remesar en guaraníes y recibir en guaraníes los recursos frutos de su exportación a los países de la región. Estamos en conversación también con otros bancos centrales para ampliar este desarrollo con Chile, con Colombia, y la idea es esa, ¿verdad?, de que nuestra región, a través de estos esquemas que hoy ya están operando pero que no se conocen, el sector privado pueda realizar sus operaciones en moneda local.
Presidente,
estamos con una agenda de difusión, vamos a lanzar unos videos para comentar un poco cómo funciona este sistema de pagos sin necesidad de ir al dólar.
A ver, ¿con qué países me dijo don José
hoy,
que ya tiene cerrado?
Hoy con Brasil y también con Uruguay, y estamos en un proceso inicial con Argentina. El Banco Central de Argentina obviamente está con otra agenda, dada la situación que está enfrentando ese país, pero creemos que muy próximamente también tendremos con ese país.
¿Qué avance esto, don José?
Ya está totalmente desarrollado.
Cerrado, ya
decir. No, con si Brasil yo, y con Uruguay, sí.
Si yo compro, por ejemplo, supongamos que yo soy un importador de vehículos 0 kilómetro y estoy comprando una flota por valor de, un ejemplo nomás estoy dando, don José, $1,000,000. ¿Yo puedo pagar en guaraníes?
Podés pagar en guaraníes. Y la persona que está al otro lado, si es con... Todavía no tenemos desarrollado con Chile, pero en el caso que tengamos va a recibir en pesos. Y los bancos centrales hacen el neteo en dólares. ¿Sí? Y,
¿cómo se le llama a este proyecto, a esto que logran, don José?
Está enmarcado dentro de ciertos trabajos del Mercosur, y el sistema es de SML, de un servicio de pagos digitales a través de bancos centrales.
¿DSML
SML.
SML.
SML. Las siglas no me acuerdo en este momento.
No se preocupe.
Pero vamos a sacar unos videos. Por lo general los bancos centrales no somos muy especialistas en marketing, en mercadeo, y esa es una de nuestras deficiencias, ¿verdad?
Sí, no, entonces, quiero nomás decir que nos estás contando una notición, presidente.
Y la verdad que varias veces comentamos, pero el sector privado no conoce. Hablamos con algunos empresarios y no conocen, y cuando se interiorizan tampoco lo utilizan. Pero es importante dar difusión, que se pueda utilizar, tener estadísticas también de cómo se está utilizando, quiénes están utilizando, y si hay medidas o informaciones para corregir el sistema, para retroalimentar y que sea cada vez más riguroso, más eficiente, y que solucione algunos inconvenientes de este tipo de operaciones. Uh-huh. No va a solucionar mucho, pero es una facilidad adicional que agrega competitividad al sector empresarial.
Porque
es gratuito.
Nuestra ley de defensa del consumidor, don José, establece claramente que los precios de los productos tienen que ser fijados en la moneda local.
En este caso es gratuito, es un servicio totalmente gratuito.
No tiene un pago adicional.
Lo desarrollaron los bancos centrales. Los bancos centrales son los que netean y nosotros absorbemos el costo de estas operaciones. Ya está todo desarrollado, está internalizado, entonces es gratis.
Sí, no, decía nomás que nuestra ley de defensa del consumidor, don José, establece claramente que los precios de los productos del mercado tienen que estar en moneda local. Sí. Es decir, cuando las concesionarias te ofrecen productos en dólares o te vas a un shopping y ese champión que estás queriendo porque necesitas está en dólares, eso no está permitido. Tiene que estar en moneda local, o en su defecto, cuando le decís, no, yo quiero pagar en dólares, ahí te tienen que convertir. Acá es al revés.
Sí, y la verdad que es, nuestro país es bastante liberal. Hay países donde uno cruza el puente de la amistad y quiere comprar en guaraníes y no conocen el guaraní, está totalmente prohibido. Uno va a Colombia, quiere comprar en dólares, no se puede comprar en dólares. Entonces, yo creo que si la ley establece lo que estás diciendo, tenemos que apuntar hacia eso, hacia crear el uso de nuestro billete que tenga, que cumpla la función de no solamente de medio de pago, sino del establecimiento del precio en los productos. Pero es una economía liberal con una cultura muy, muy libre en ese sentido, pero es sano lo que estás diciendo y yo coincido contigo.
Yo abordé en varias ocasiones. Bueno, por otro lado, presidente, hoy amanecemos con 6.300 en compra el dólar. ¿Cómo eso podemos, se estaciona, va a subir un poco más, esto tiene que bajar, tiene que intervenir el Banco Central, vamos a comprar dólares para que no suba tanto? ¿Qué va a pasar, presidente?
Primero, ya que hiciste un ejercicio mental hace rato de Juan, de María, ¿qué hubiese pasado si por ley se le hubiese sacado 3 ceros al guaraní? Vamos a suponer que se le hubiese sacado hace 3 o 2 o 1 año. ¿Cuánto sería el tipo de cambio? Y el tipo de cambio iniciaría el año con 6.0, iría 6.05, 6.01, que es 6.100, uh-huh. ¿Sí? 6.2, 6.3, o sea, el ritmo de depreciación de Paraguay es muy bajo, es uno de los más bajos de la región. Si uno ve otras economías, por decir un número, el tipo de cambio es 24, no es que pasa 24.1, sino que pasa 25, después pasa 26, pero como tenemos estos 3 ceros, tiene una connotación mental quizás un poco más grande, pero en términos de variación porcentual, ir de 6.1, de 6 a 6.1 o de 6.000 a 6.100, porcentualmente es muy pequeño. Y eso se entiende bien cuando sacamos los ceros, pero como tenemos una moneda que ya tiene 75 años, de un país muy estable, y que tiene esta denominación tan larga, parece que cuando nos vamos de 100 a 200, o cuando el incremento es 50 o 40 en un día, es un monto importante, pero en términos de variación relativa o de variación porcentual o de lo que ocurre en otros países es muy bajo, ¿verdad? Esto no quiere decir que en toda la región no exista una presión. Hoy las presiones suben y bajan, es como el cuerpo, a veces uno tiene presión baja y presión alta. Sí. Y lo importante es cómo nos enfrentamos. Si tu cuerpo es sano y una presión alta o baja, bueno, en poco tiempo vos ya estás en dinámica, ya estás con ya estás corriendo en el Ñuguazú, ¿verdad? Y esto pasa con Paraguay. Hoy tenemos choques regionales. Argentina está en una situación que no es necesario que comente porque sabemos todos. Brasil también atravesó la recesión más larga. Está con un proceso de levantar cabezas, pero hay una reforma muy importante. Así como Argentina tiene unas elecciones en puerta que es gravitante, Brasil tiene una de las reformas más importantes, porque si no logran aprobar esa reforma no van a tener suficiente espacio fiscal primero para dar oxígeno a su posición tan deficitaria y luego para dar espacio fiscal a que el país pueda tener políticas contracíclicas con inversión en infraestructura, entre otros, están pasando por esta situación y adicional a eso tenemos un tema climático y tenemos que saber que la naturaleza de nuestra economía depende del agua y que cada tiempo estos choques van a existir, ¿verdad? Sería ilógico decir siempre vamos a tener buena lluvia, siempre vamos a tener buen sol, y este año la sequía tiene su impacto en la generación de energía hidroeléctrica, porque la suficiencia de agua es la materia prima para la generación de esa energía y no llovió suficiente en el, no sé si sería sureste de Brasil, donde están las cuencas del río Paraná, y tampoco llovió suficiente o en destiempo para la producción agrícola, y también tuvo un impacto en el sector ganadero. Entonces, es parte de nuestra naturaleza, si bien nuestro país, su matriz productiva se está diversificando, estamos pasando por un proceso de diversificación y tenemos que acelerar ese proceso de diversificación de producción más industriales, más de servicios, de exportar a distintos mercados, para que el país sea cada vez más resiliente, más resistente a estos choques, porque los choques siempre van a existir. El mundo en que estamos viviendo es un mundo que tiene sus características de volatilidad. Hay un presidente en Estados Unidos de confrontación. Esta semana es decisiva en cuanto a lo que pueda pasar con la guerra comercial. Entonces hay muchos ruidos afuera, muchos choques que provienen de la región, nuestros choques propios de nuestra naturaleza económica, pero lo bueno es que el país tiene muy buena base, tiene un sector empresarial también bastante competitivo que está ganando mercados y tenemos que apuntar a eso, ¿verdad? A ser más sólido desde adentro, más resistente, a saber que ante estas dificultades que está enfrentando el país, que el proteccionismo no es bueno, que las medidas populistas tampoco, porque en América Latina existieron varios países que se devoraron el auge con medidas populistas, y hoy el resultado está ahí, y Paraguay no está en ese grupo, y hacia adelante, en un escenario con sus características de distintos tipos de dificultades, Paraguay tiene que seguir en esa línea de la cordura monetaria, de la cordura fiscal, de la cordura a las cuentas externas, y de una cordura también que afiance una agenda de competitividad para que el país sea cada vez más fuerte, más resistente, y que nuestra sociedad se siga transformando de una pobreza de 47%, hoy estamos, o de 50%, hoy estamos en 20%. Venezuela tiene una pobreza de 95% y una pobreza de 85%. Es muy fácil generar, y cuando me refiero a populismo puede ser de izquierda o derecha o de cualquier tipo.
Eso no tiene ideología.
No tiene, ¿verdad? Esas incoherencias pueden surgir de cualquier lado, y también la cordura puede surgir de cualquier lado, pero el punto es que generar estas pobrezas pueden ser aceleradas si tomamos un camino equivocado, y en el caso de Paraguay nos estamos yendo por el camino correcto y tenemos que seguir ahí, ¿verdad? Ser cada vez más rigurosos, más serios, y bueno, más competitivos también.
Sí, señor. Hace poco yo escuchaba o veía los debates, porque dos debates importantes hicieron en España los presidenciales antes que gane de vuelta Pedro Sánchez, y en los dos debates se centraron, por ejemplo, en el gasto público, en los impuestos que deben ser cobrados pero no se cobran, obviamente, en los subsidios, en las pensiones no contributivas que le llaman, por ejemplo, y en las regulaciones sobre servicios que el Estado debe hacer o hace. En otros términos, evidentemente los países iberoamericanos tenemos el mismo, tenemos los mismos temas de debate. ¿Por qué ¿Y cómo se debe trabajar en equilibrar estos aspectos, por ejemplo? Y recién me quejaba, ¿por qué el jurado enjuiciamiento tiene que dar vales de combustible a los miembros? Y ese tiene que ver con el gasto público. ¿Por qué se tiene que excluir del impuesto selectivo al consumo dentro de esta reforma tributaria las motos y los vehículos usados, y tenían que pagar ahora con esta propuesta 10% de impuesto, pero por presión de la clase empresarial se está excluyendo? Piden que se regule el precio del combustible, pero el tema de los alquileres, por ejemplo, no se regulan. ¿Cómo ve todo esto usted, presidente?
Nosotros tenemos un enfoque hacia la política monetaria. Obviamente dentro del equipo económico discutimos aspectos no tan profundamente en cuanto a la política fiscal, pero siempre la equidad en los impuestos es un esquema muy normal, muy natural, que genera eficiencia, ¿verdad? La discusión que hoy estamos teniendo y la reforma fiscal que estamos teniendo, desde mi punto de vista, no altera nada la competitividad de nuestro país como un país bastante libre en términos de costos impositivos. Paraguay es el país que tiene la carga tributaria más baja de las Américas, desde Canadá hasta Argentina, y es uno de los países con la tasa impositiva también más baja en todo el orbe. Y en Paraguay no estamos discutiendo, que para mí es importante, de un esquema de 11-11-11 o de 12-12-12, porque los desafíos que tenemos para afianzar el capital humano son extremos.
¿Qué significa eso?
Y 11-11-11? Hoy los impuestos son 10-10-10.
Sí.
Y seguimos en 10-10-10, pero el esfuerzo que hoy se está haciendo es en que todos paguemos 10-10-10, pero reduciendo esas excepciones, tratando de minimizar las excepciones, porque realmente no es 10-10-10. Es muy por debajo por las excepciones que existen. Y además una orientación, hay una estrategia de reducción de costos en los procesos de compra, en algunas acciones concretas que se van a hacer. Y eso va a dar un espacio fiscal aproximadamente superior al 1% o quizás 1.5 o 2% del PIB, que va a permitir que se pueda invertir en capital humano. Capital humano, educación, salud. Y en salud, adicionalmente, a través de estos impuestos al consumo selectivo, que son impuestos al tabaco,
alcohol
y otros productos, que genera un impacto directo en la salud, y que el presupuesto de salud tiene que estar financiado, desde mi punto de vista, por medio de estos impuestos, para calzar esos flujos y ese impacto que generan en la salud de la ciudadanía, y que a su vez reduce la competitividad de cada uno de nosotros.
Me gusta cuando aplica el término para calzar un poco. Usted estuvo ayer en la UIP, ¿habló de estos temas con los empresarios?
Estuvimos hablando, fue una conversación bastante bastante larga, hablamos de varios temas y principalmente de los desafíos. Nos centramos mucho en los desafíos que tiene el país hacia adelante. Desde mi punto de vista, estos desafíos que tiene el país hacia adelante, dado el entorno internacional, la línea es la competitividad, la eficiencia también, la eficiencia público-privada, porque cuando hablamos de reducción de costos del Estado, también tiene una incidencia en el sector privado. Por ejemplo, el tema de el Estado compra pasajes, y el proceso en compra pasajes se puede abaratar bastante. Y la otra cara de esa eficiencia es el sector privado y el sector proveedor de estos servicios. Y para cada uno de ellos hay una agenda importante que entiendo que se va a ir abordando. pero desde un punto de vista de mediano y largo plazo, no hay otra forma de lograr competitividad de un país si no nos vamos hacia esquemas tributarios que generen estos espacios para la inversión en el capital humano. Es muy fácil ver o decir la inauguración de un puente, eso es muy lindo porque se ve, pero realmente la competitividad va a ser el cerebro de los chicos y de los jóvenes que hoy están. Y los cerebros no se ven, no se pueden tocar,
sí,
no es tangible. Cual. Entonces, eso queda postergado, el hecho de que en Alemania, por ejemplo, o en cualquier país europeo, cuando salen estos exámenes PISA, las sociedades paran y comienzan a, y cuando digo sociedad, sector público, sector privado, uh-huh. y comienza una iniciativa de cómo mejorar, en qué se está fallando, porque es más importante eso para el futuro. Con eso no estoy desmeritando la infraestructura, porque son tan vitales también, ¿verdad? La inversión física, uh-huh. O el capital físico, el capital humano. Es demasiado importante, porque un capital humano te puede generar más riqueza de lo que puede hacer una obra, una infraestructura, y no hay otra forma para enfrentar ese futuro que generar estos espacios también a través de la eficiencia, de que el Estado sea cada vez más eficiente, y con este espacio blindarlos para el capital humano. Uh-huh. Y hacia adelante, una vez, desde mi punto de vista, esto no es una conversación, yo creo que nuestro país tiene que ir hacia sistemas tributarios más importantes. 11-11-11, por ejemplo, podría ser de acá 5 años, esto no está en ningún ámbito de discusión, y reitero, pero es lo que nos va a generar espacios para ser competitivo bajo un Estado más eficiente, con unas políticas más sólida, sí. que permitan eso, ¿verdad?
Sí. Presidente, hay otro punto en que, en este le soy bien sincero, le voy a apretar luego.
Sí.
Y que tiene que ver con las tasas usurarias, tanto de los bancos, de las financieras y de estas casas que operan sin control alguno cuando te bombardean con sus préstamos. Y acá hay que ser preciso en una cuestión. Te bombardean con mensajes y tocan tu vulnerabilidad, tu necesidad, y terminás pagando 33% de tasas de interés y demás. ¿Por qué el Banco Central no controla el funcionamiento de estos? Aparte de la cuestión usuraria, acá tiene que ver con una cuestión de lavado de dinero.
Bueno, el primer punto es que las tasas son un precio, es el precio del dinero en el tiempo, y que incorpora un riesgo a su vez, y esos precios, como los demás precios, son flexibles, o sea, son libres. Paraguay es un país liberal en el concepto de que la oferta y la demanda tiene que determinar los precios, pero con la diferencia que la ley establece un techo de tasas,
sí.
y que por encima de esa tasa es usuraria, y todos los bancos y todas las financieras están normados y están controlados en cuanto a su capacidad de cobrar una tasa, y todas se encuentran dentro de ese límite. El Banco Central aún no supervisa ni regula a las casas de crédito.
¿Por qué?
Y estamos en un proceso, porque para poder regular o supervisar a estas casas de crédito, primero necesitamos mucha información de cuántas son, quiénes son, dónde están, qué tipo de operaciones realizan. Y hoy estamos en un proceso de recabar toda esa información. Y una vez que tengamos esa información, vamos a determinar si vamos a regular y supervisar o no, y si vamos a hacerlo, cómo vamos a hacerlo.
Porque de todos modos le estamos dando libertad al no intervenir ya, o al no, claro. concluir ese relevamiento que está diciendo, le estamos dando cancha y luz para que sigan operando con dinero que no sabemos de dónde salió.
Claro, el punto es que el banco, dentro de la carta orgánica tradicional, porque se cambió nuestra carta orgánica, y esto nos da pie con mayor certeza legal a poder, a tener la capacidad de supervisar y regular, el Banco Central anteriormente supervisaba, regulaba y supervisaba aquellas entidades que crean dinero a través, que captan depósitos y consecuentemente generan dinero. Se entiende que las casas de crédito no captan depósitos del público y por lo tanto no generan un riesgo sistémico, y al no captar depósitos no están generando dinero adicional al emitido por el Banco Central.
Claro, en negro significa eso.
Lo que me voy es que una casa de crédito puede operar, puede prestar con recursos propios, con el capital de una persona o de un grupo de personas, puede realizar, pero en el momento en que se fondea más allá de su capital propio, con depósitos del público o con algún instrumento similar a una captación, en ese sentido estas entidades están prohibidas de hacerlo. Y lo que estamos haciendo en este momento es recabar toda la información para ver cuál es la operativa de estas entidades, si captan o no depósitos o cuasi depósitos, y si lo hacen, obviamente deben ser cerradas estas entidades, y si no captan depósitos, veremos cómo supervisaremos, cómo regularemos, si cae o no dentro de nuestro ámbito. O sea, va a ser todo un proceso en la toma de decisión desde el punto de vista de la Superintendencia de Bancos, del área legal del banco, que nos dé todo el rigor necesario para poder ingresar dentro de esta cancha de regulación y supervisión.
Sí. ¿Banco Central tiene competencia en revisar, mirar, atender, no sé si regular, o poner los ojos, para que usted tenga amplitud de palabras después de explicarnos, sobre Inforcom, por ejemplo, estas empresas que te registran los nombres, presidente?
Actualmente no, hay un proyecto de ley que se está discutiendo de Buró de Crédito, que le da cierto rol al Banco Central para poder regular y supervisar. Hay experiencias en países donde estas entidades operan como cualquier empresa privada, sin ninguna supervisión y regulación, y hay otras donde sí están enmarcadas con esa regla.
¿Sabes por qué? Le cuento la experiencia bien particular. Mi forma de hacer las entrevistas pues es más de lenguaje común, presidente,
sí,
así
sí,
que no.
Sí, sí.
Habíamos hecho una serie de entrevistas con respecto a las tasas de interés y hacíamos comparativo de los mensajes de texto que la gente nos compartía, ¿no? Tal casa me ofrece a tanto. Entonces comencé a tuitear sobre eso, ¿verdad? Justo era en un periodo en que estaba gestionando un préstamo ante un banco de plaza, y me llama la gente y me dice: Javier, tengo un pequeño problema contigo, tu faja en Inforcom es de L, la peor calificación.
Sí.
Le dije: pero espera un ratito, yo tengo deudas, pero no soy moroso, es más, a veces pago unos días antes. Y entonces hacen un análisis y se encuentran que después de esa serie de publicaciones aumentó la cantidad de consultas sobre mi nombre de las casas de crédito, pensando que yo estaba buscando crédito, en realidad estaba generando información. Les tuve que imprimir los tweets, las reacciones y respuestas, inclusive las casas de crédito, para demostrarles que eso pasó. Por eso empeoró mi situación, presidente.
Sí. En ese caso hay un lugar de reclamos en el Banco Central, donde el ciudadano, la persona, se puede acercar a hacer un reclamo, y a través de ese servicio se esclarece un poco la situación y se regulariza también de ser así, ¿verdad? Porque pueden surgir estos errores o estas situaciones que mencionás, y las situaciones pueden ser muy variadas.
Sí, te pueden arruinar la vida económica.
Y la verdad que una información que es incorrecta puede causar un perjuicio importante.
Entonces, ¿ustedes sí van a controlarle a estas casas operadoras?
Hay un proyecto de ley que está en el Congreso en este momento y que tiene ese cariz.
Voy a pedirle un poco a Carlos Flecha, nuestro compañero periodista, okay, que se rebusque por información, porque es importante.
Sí, Javier.
Bueno, presidente, te robamos muchísimo tiempo.
Muchas gracias, no, un gusto compartir y estamos línea abierta siempre, ante cualquier consulta.
Importantísimo que en este lenguaje así tan sencillo entreguemos información a la gente que nos sigue, presidente.
Es así, Javier, y muchas gracias. Y como te digo, estamos con la línea abierta acá, ¿sí?
Hasta pronto. Hasta pronto. Saludos, José Cantero, presidente del Banco Central del Paraguay.